Let's go!
¡Hablamos de esquí! Bienvenidos a un nuevo programa de vuestro podcast de nieve. ¡Hablamos de esquí! Os invitamos a acompañarnos los próximos 45 minutos más o menos y os vamos a traer los mejores invitados, los contenidos más interesantes, todo lo que podamos, canela fina, calidad máxima. Yo soy Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos. Muchas gracias por darle al play y un saludo a todos los que nos escucháis en radioviajera.com. La primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Y más días, porque en cuanto se despistan en Radio Viajera, salimos otra vez.
Pues bienvenidos al que puede ser vuestro único momento de la semana en que podéis estar tranquilos, relajaros. Nadie va a decir la palabra prohibida.
¿Cuál? ¿Coronavirus?
Nacho, ya la has dicho. La idea era que nuestros oyentes se pudieran relajar, estar un rato sin el agobio de coronavirus por aquí, coronavirus por allá.
Ah, pensaba que íbamos a contar lo de los italianos, que estando en cuarentena se habían ido todos a esquiar y que les han tenido que cerrar las estaciones para que no se vayan a esquiar. Es que el mono de esquí es muy fuerte. No hay clases, no puedo trabajar, pues a la nieve. ¿Qué coronavirus ni nada?
Hombre, un poco irresponsable es eso, la verdad. Si te tienes que quedar en casa, pues te quedas. Es una emergencia nacional.
Claro, te quedas. Para eso estamos los podcasts, los libros, Netflix, esas cositas.
Pero, oye, venga, desde ya, empieza el espacio libre de coronavirus. No se puede decir la palabra maldita hasta que acabe el programa.
Venga, trato hecho. Luego ya, si Ferreras os mete miedo, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh?
Dicho esto, atentos al programa de hoy. El pasado fin de semana se celebró la Copa del Mundo de Snowboard Cross en Sierra Nevada.
Y Lucas Eguíbar ganó de calle.
Dentro de un rato podremos felicitarle.
Y el snowboard nos sigue dando alegrías. Nuria Castán está compitiendo en el Freeride World Tour al máximo nivel.
Y también estará por aquí en los próximos minutos.
Y ojo, que tenemos más temas y cosas curiosas, como siempre.
¡Fenomenal! A ver qué tal nos sale. ¿Preparados? ¡Empezamos!
El pasado domingo fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Parece que está claro que en el tema de la igualdad se ha avanzado mucho en los últimos años, pero también queda mucho por hacer.
Sin duda, y el esquí yo creo que no es de los peores deportes para las mujeres, aunque como en todas las parcelas, hay que seguir trabajando para que la igualdad sea plena.
En esta línea, la Real Federación Española de Deportes de Invierno abrió la semana pasada el plazo para las solicitudes de las becas Spain Snow Mujer y Deporte, una iniciativa puesta en marcha en 2014 con la llegada de Mai Peus a la presidencia de la federación. Y para que nos explique un poco más sobre estas becas y muchas otras cosas sobre el área que ella dirige, nos hemos puesto en contacto con quien es la actual responsable del área de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, además de consultora y speaker en entornos de alta competición, Paula Fernández Ochoa. Hola Paula, bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros a todos.
Hola Paula, nos habíamos propuesto como un juego intentar no decir la palabra coronavirus en todo el programa.
Maravilloso.
Pero...
aunque no sé si será posible, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero vamos a intentarlo.
Pero ya que te tenemos aquí, tenemos que contar que se han aplazado todas las competiciones del calendario estatal de la Refedi en todas las categorías.
Sí, Así es, la verdad es que lamentablemente no ha quedado otra opción. La federación, pues dada la situación originada que tenemos en España por el coronavirus y conforme varias directrices que tenemos del Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Sanidad y consenso con ATUDEM, pues los presidentes de las federaciones autonómicas de deporte y, por supuesto, la española, pues han decidido uh-huh. aplazar las competiciones del calendario, sí. Uh-huh.
Todas las competiciones del calendario aplazadas, tanto las de la REFEDI como las FIS, que se iban a celebrar este año en España. Es una pena, pero bueno, el año ha salido así, ¿qué le vamos a hacer, no?
Exacto, creo que aquí son medidas de salud y por un protocolo excepcional, pero que sin duda, bajo mi punto de vista también aquí personal, bien aplicado, porque ante todo es la salud y luego el deporte.
Claro.
Venga, pues vamos al lío. Tú te incorporaste esta temporada a la Junta Directiva de la Federación como la responsable del área de Mujer y Nieve de la REFEDI.
Sí.
¿Qué significó para ti este nombramiento?
Pues a ver, fue personalmente un orgullo, pues porque yo siempre he tenido mucha, que respetar, pero mucha vinculación con el mundo del esquí. Yo creo que mira, mi familia encantada en cuanto se lo comenté, pues por, oye, no profesionalmente a efectos deportivos, pero sí mi granito de arena en unirme a un equipo para mí que era vital, que estuviera dirigido y tan profesionalmente llevado como es el que ha formado Maipeu, Solmo y todo el equipo, la Junta y demás miembros que están. O sea, para mí eso era vital, porque yo creo que el deporte, por suerte, sí que se está profesionalizando, pero que haya cultura real de que eso es así era clave. Entonces, cuando se me propuso, pues la verdad ni pude ni quise decir que no. Así que me metí a este proyecto y estoy muy, muy contenta, la verdad.
Dentro del área dedicada a la mujer y la nieve, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo que tenéis?
Pues la verdad es que, por suerte, y te digo que para mí era clave, a efectos de poder aceptar el puesto, era que la federación sí que ha asumido como propio el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en lo que son todos sus puntos estratégicos y de una forma transversal. Por un lado, lo que es en la excelencia deportiva, es decir, en los deportistas. Por otro lado, lo que es en el desarrollo del deporte en sí, de lo que es el deporte de invierno. Y luego, por otro lado, que aquí es donde quizá me compete más, es en lo que es la organización y la gestión eficiente de lo que es toda la federación, ¿no? Entonces, se quiere y estamos trabajando por promover profesionalmente a las deportistas y a las mujeres en puestos de tanto de deportivos como de responsabilidad. Entonces, de eso, darle visibilidad y promoción a la mujer desde estos tres puntos estratégicos de la federación.
El hecho de que este área exista, aunque es anterior a tu llegada, Paula, ¿es porque es necesaria potenciar la igualdad en el deporte?
Pues me temo que debo decir que sí. Es necesario, yo creo que es por cuota, pero por suerte, y al menos hablo personalmente de lo que yo me he encontrado, es una federación que está muy concienciada con la igualdad y con el valor con el que el talento va más allá del género, pero realmente sí, es un sector que todavía está muy masculinizado y por eso se tuvo que imponer las cuotas. Un 33% de las juntas deben ser mujeres. Uh-huh. Y en esta se cubre, tenemos a la vicepresidenta y responsable jurídica, que es Cristina Penche, tenemos por mi parte responsable de Mujer y Nieve, y luego también está Carolina Ruiz como responsable del área de relaciones técnicos y deportistas. Uh-huh. Pero insisto, que bajo un órgano muy concienciado de que el talento no tiene género.
Ah, al final la educación es fundamental, ¿no? Y las jóvenes niñas corredoras ya tienen cada vez más referentes a la hora de mirar a otras muchas deportistas de élite que ganan competiciones. Hablo de Queralt Castellet, de Nuria Castán, o si nos vamos fuera, Lindsay Vonn o Micaela Shiffrin mismo, ¿no? Si nos vamos fuera de España.
Sí.
Lo que toca ahora es que tengan más referentes femeninos dentro de los órganos de decisión, ¿no? Ya sea directores de equipo, de entrenadores o de federaciones.
Totalmente. Y ahí en nuestras federaciones donde tenemos quizá más desigualdad. No porque no haya oportunidades, sino porque quizá pues no se ha trabajado del todo bien la forma de desarrollarse y de trabajarse en esos estamentos más de técnicos o de entrenadores, que hoy por hoy sí que son la inmensa mayoría asumidos o desarrollados por hombres. Uh-huh. Ese es un cometido desde luego nuestro, y las referentes abren muchas puertas, tanto en el deporte en sí como por supuesto en la gestión. Pero sí, es un trabajo fuerte que tenemos que desarrollar. Uh-huh.
Dentro de las distintas acciones del área de Mujer y Nieve están estas becas Spain Snow Mujer y Nieve 2020. ¿A quién van dirigidas estas ayudas?
me hace una ilusión enorme poderla desarrollar, porque sé que cuando se hicieron en el 18 fue un éxito, y la van dirigidas a mujeres universitarias de ámbitos de fisioterapia, de medicina, psicología, que puedan hacer prácticas con los equipos nacionales de la federación, que además les va a venir muy bien pues por sus expedientes académicos, pues porque realmente trabajar con equipos nacionales en el día a día real es muy ilusionante, o al menos esperamos, y por el feedback que tuvimos de los anteriores, que así lo sea, y desde luego creemos que puede ser un punto muy a favor suyo en su trayectoria profesional y en su carrera, ¿no? Poder haber estado a pie de cañón con deportistas de élite y en sitios así, como son en Suiza, donde se van a hacer, o según el puesto que cojan, ¿eh? Aquí en España. Pero desde luego que yo creo que el enfoque es muy bueno y es muy real en el mundo laboral, no solo deporte en sí, sino en el mundo laboral. En estas figuras, lo que decíamos antes, de más, en las que hay que trabajar más de igualdad, de estamentos, de apoyo a los deportistas, sí.
Estabas comentando que estas becadas van a estar entrenando con los equipos, haciendo prácticas. En concreto, ¿qué es lo que buscáis que aprendan estas mujeres?
Pues mira, una por ejemplo, una psicóloga, que de hecho ya tengo una solicitud de una psicóloga de Madrid que tiene un perfil estupendo, pues evidentemente eso, que viva en primera persona el estrés al que se somete, el que está sometido un deportista de alto rendimiento, qué metodología o qué proceso sigue, pues evidentemente para poder llevar una concentración, una válvula de escape totalmente coordinada con lo que es su exigencia deportiva. O sea, que esto lo vivan de deportistas de élite, pues desde luego creemos que puede ser un punto muy fuerte a su favor en trayectorias, en objetivos que tienen ellos de trabajar siempre con deportistas de este nivel.
Bueno, y lo mismo para las técnicas deportivas, para las profesoras y entrenadoras. Es un camino que quizá está muy lleno de hombres.
Exacto, son lleno de hombres, o que bueno, una opción que lo hemos hecho todos, empezar desde abajo, que puede ser pues en un club, algo más pequeñito, en una autonómica, pero cuando tú ya te vas también con los equipos nacionales y ves los marcajes, ves cómo se hacen pues ciertos entrenamientos, cómo sirve de apoyo, lo que decía, pues la psicología, pues para poder ayudar a ese alto rendimiento y a ese nivel de competitividad, de estrés al que están sometidos, pues claro, vivirlo con deportistas que están ahí compitiendo por la Copa del Mundo, o por mundiales, o por olimpiadas, pues claro, es que desde luego yo creo que te da otro prisma a las prácticas que puedas realizar en otros entornos, quizá no de tan alto nivel.
Bueno, y habéis hablado ya con los entrenadores, directores y tal, ¿están receptivos, digamos, a...?
Sí que están, ¿eh? Porque al final las personas que van tienen tal motivación, tienen tal ilusión por hacerlo, y desde luego desde la Junta empujamos para que esto salga redondo, que ya en su momento cuando se hicieron fue un éxito, y este año queremos que lo sea igual o más. Uh-huh. Y están receptivos por lo que os comento, que hay mucha ilusión puesta en esto y que realmente también queremos ser partícipes de este cambio tan social y tan necesario que estamos viviendo, y poderlo hacer en primera persona, pues a todos nos hace ilusión, y a los entrenadores, como decir, aunque sean hombres, también, de verdad.
¿Y qué plazo hay? ¿Hasta cuándo se pueden solicitar?
Pues se pueden solicitar, en principio hemos visto hasta el 16 de marzo. Uh-huh. En función de las solicitudes que tengamos, pues no sabemos si vamos a poder aplazar o dar un poquito más de margen, pero en principio es hasta el 16 de marzo. Uh-huh. O sea, ya, de hecho hemos hecho ya un recordatorio diciendo, oye, que faltan muy poquitos días, porque queremos organizarlo para lo que queda de temporada.
Oye, Paula, bueno, tú estás en la Refedi, que lleváis 7 disciplinas de deportes de invierno, pero bueno, aquí hablamos de esquí, y la pregunta es, ¿es el esquí un deporte machista?
Pregunta.
¿Cómo sois, eh? A ver, yo no quiero pensar que sea machista. Sí es cierto que se ha desarrollado siempre quizá más por hombres, o que, mira, más o menos la media de un deportista esquiador es pasar 280 días fuera de casa. Uh-huh. 280 días fuera de casa, hoy por hoy, por motivos culturales, por motivos X, pues lo asume mejor un hombre que una mujer.
Yeah.
Uh-huh. A partir de aquí, pues lo que hablábamos, que son cosas que tienen que ir cambiando, no sabemos si hay que ir facilitando según qué viajes, según qué transición, según qué cosas, pero bueno, por realidades como el ejemplo que os acabo de comentar, es cierto que sí, que es un deporte que se ha desarrollado más siempre por hombres.
Ya, pero bueno, dentro de todo, a nivel de competición, Por ejemplo, el circuito femenino de Copa del Mundo no es como el fútbol. Y eso que ahora el fútbol femenino empieza a destacar un poco.
Que va,
pero...
que va, nada que ver. Y de hecho, incluso efectos de sueldo, efectos de premios, claro. Efectos... En ese sentido, está totalmente igualado, ¿eh?
A nivel de competición de alto nivel, es quizá uno de los deportes más igualitarios en este sentido.
Totalmente. Totalmente real. Es más, lo que hablábamos antes, ¿eh? Quizá de los
sí.
Estamentos dedicados a técnicos, a entrenadores claro. Y demás, donde es más masculino, pero a efectos de deportistas está muy igualado, sí.
Paula, no sé si esta pregunta te la tendremos que hacer el próximo año o si nos puedes contestar ahora. ¿Te han podido contar, compañeros o gente del equipo, cuál ha sido la experiencia vivida por las becadas en años anteriores o si gracias a las becas ellas han tenido la posibilidad de avanzar profesionalmente?
Yo el próximo año os lo daré en primera persona de las chicas con las que yo lo voy a hacer este año.
Uh-huh.
Sí que decidimos volver a retomar esta iniciativa, fue precisamente por eso, porque una vez finalizada uh-huh. Tuvimos feedback muy positivo, tanto de las que lo llevaron a cabo,
¿sí?
Ya no solo durante esas prácticas, sino incluso después, las oportunidades que alguna de ellas nos contaban que se les habían abierto gracias a haber podido vivir aquí y a poder, haber podido estar aquí. Como incluso también os digo, desde el propio equipo, uh-huh. El hecho de formar parte de un proyecto así, que también tendamos lazos de incorporar ya no solo a mujeres, sino eso, a estudiantes con la ilusión que vienen para sentirse parte de un equipo nacional, pues eso, el propio equipo lo vivió muy bien y queremos que este año vuelva a ser igual. O sea, de hecho, ha habido gente que ya nos ha preguntado de, oye, ¿vendrán este año también universitarias a ayudarnos y a estar aquí con nosotros? Pues porque oye, no deja de ser un orgullo uh-huh. También para el equipo que haya chicas que quieran hacer las prácticas viviéndolo en primera persona con ellos. Entonces, ya os digo, la primera beca fue convocatoria, esta fue un éxito, y en esta, espero que el año que viene me preguntéis, os digo, oye, fue mejor incluso de lo que pensábamos. Ojalá, porque estamos aquí para ayudar y para intentar generar oportunidades como esta.
Qué bien.
Seguro. Bueno, el año que viene entonces ya quedamos, ¿vale, Paula?
Os doy mi palabra. Me tenéis y espero, por favor, que el resultado haya sido muy bueno y que se repita.
Seguro.
Igual o más.
Seguro que sí. Muchas gracias, Paula Fernández Ochoa, responsable del área de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y consultora y speaker en entornos de alta competición. Gracias por habernos dedicado estos minutos en Hablamos de Esquí. Mucha suerte en este nuevo cargo tuyo de este año y desear que podamos llegar a un mundo donde la igualdad entre hombres y mujeres sean menos deseos escritos y más realidades.
Gracias a vosotros y de corazón. Vosotros tenéis un papel muy, muy, muy importante en este objetivo y en este cometido. Y os quiero dar las gracias porque de corazón nos estáis ayudando mucho a cubrir cada vez más contenido con la mujer. Y entonces, mérito de que lo consigamos será vuestro también.
Muchas gracias, Paula, por estas palabras.
A vosotros de corazón.
Y volvemos a hablar pronto. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
El pasado fin de semana en Sierra Nevada se celebró la Copa del Mundo de Snowboard Cross, la disciplina en la que mejores resultados estamos obteniendo, de la mano de Lucas Eguíbar y de Regino Hernández.
En esta ocasión ha sido Lucas Eguíbar el que ha hecho una competición perfecta, que ha dominado de principio a fin y ha acabado en primera posición.
Fue impresionante. Pero mejor que nos lo cuente él, Lucas Eguíbar, ganador de la Copa del Mundo de Snowboard Cross de Sierra Nevada. Bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucas. Lo primero, enhorabuena. Menuda competición que te has marcado. ¿Y cómo estás ahora?
Pues la verdad que súper contento. O sea, asimilando un poco lo que hicimos, seguro ya. Y concentrándonos para la siguiente carrera, que la tenemos este fin de semana siguiente.
Por si alguien no conoce la disciplina todavía, el snowboard cross consiste en una bajada por un circuito con montículos, saltos, curvas y bajáis cuatro corredores a la vez. Gana el que llega primero, ¿no? ¿Lo he contado bien, Lucas?
Eso, perfecto, perfecto.
Oye, cuéntanos cómo fue la final.
Bueno, en realidad todas las bajadas fueron parecidas. Ya está... Intentaba hacer muy buenas salidas, que lo conseguí en todas las bajadas. Uh-huh. Y luego, pues eso, tuve también un poco suerte de que en los el segundo, los que estaban en segunda y tercera posición se iban peleando. Uh-huh. Entonces yo así me voy a ir escapando poco a poco.
Claro, eso les distrae, ¿no? Si ellos están ahí enzarzados, tú tiras millas.
Claro, es lo que suele pasar muchas veces, que se pelean entre segundo y tercero. Uh-huh. Y el primero se suele ir un poquito. Solo que ese día, pues eso, ya me había marcado mejores tiempos en entrenamientos, en clasificación también. Entonces, pues bueno, pues si sumamos el que estaba haciendo los mejores tiempos de la carrera y ya los que iban conmigo se pelean, pues habría más hueco.
Claro, es que todas las clasificatorias las ganaste destacado. O sea, te lo ibas creyendo, decías, joder, otra vez voy solo.
No, iba concentrado. Hacía cada bajada y decía, venga, vamos a hacer el trabajo otra vez. Lo que tengo que hacer y ya está, no iba centrado en los demás. De hecho, no miraba atrás hasta que no pasaba el último salto, hasta 50 metros antes de la meta.
Ajá. Parece que Granada se te da bastante bien, ¿no? Los mundiales de 2017 fuiste segundo y ahora mucho mejor.
Bueno, es las pistas, nuestras pistas influyen mucho. No es como, digamos, un deporte, yo que sé, fútbol, que se juega siempre en el mismo campo, mismas medidas. Nosotros cada pista es diferente y bueno, las características de la pista de Sierra Nevada me encantan.
Es que hay que saber correr en la nieve de Granada, ¿eh?
Eso también, por supuesto.
Oye, la clave, como has dicho antes, es la salida, pero ¿cómo se hace eso?
En el caso de esta carrera, como he dicho, que cada circuito es diferente, en el caso de esta carrera la salida era bastante importante. Para ponerme en primera posición y para que se peleasen los demás. Uh-huh. Ya intenté salir rápido y ya está, solo rápido como diría.
¿Y eso cómo se hace? ¿Se entrena? ¿Cuál es la clave de una buena salida?
Pues como todo, pues el entrenamiento.
Claro. Uh-huh. Y estar ahí concentradísimo y en cuanto se abra el portillón, ¡boom!, salir ahí como un Miura.
Claro, lo nuestro, solo que hay mucha gente que no lo sabe. Lo nuestro no. Mira, nosotros estamos en el portillón, nos avisan que vamos a trazar y nos dicen corredores preparados, atención, y desde que dicen atención pueden abrir la puerta desde ese mismo segundo hasta el segundo 5, entonces nunca se sabe cuándo se va a abrir la puerta.
Ajá.
Entonces eso es lo que entrenamos, ¿no? El tiempo de reacción.
Porque luego los adelantamientos, aunque bueno, esta vez no ha sido el caso, en tu deporte tiene que ser algo complicado, ¿no? Porque ya no llevas la trazada buena, ¿o qué?
Claro, es lo que hice el otro día, ya intentar salir primero para hacer la trazada la más rápida y que nadie me molestase. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero luego depende, lo que he dicho, depende del circuito. Hay circuitos que hay mucho tiempo para adelantar y hay otros que son muy cerraditos, entonces que te cuesta mucho adelantar a la gente.
Vale, y durante la bajada, vale, no miras para atrás hasta el último salto. Pero claro, ¿qué vas pensando? ¿No la puedo cagar o qué hay en tu cabeza?
Bueno, no, hombre, hay que intentar tener pensamientos positivos, no ir pensando no me voy a caer, o no,
claro.
Pensamientos positivos, estoy yendo bien, fijándome un poco la pista, ahora viene pista, ahora viene curva izquierda, le tengo que abrir a la derecha, luego va a haber una curva hacia la derecha, tengo que irme hacia la izquierda para cogerla bien, ir pensando un poco eso.
Ajá.
Muy concentrado.
Qué bueno.
Lucas, llevas ya 4 victorias en la Copa del Mundo de Snowboard Cross, ¿no es así?
Eso es, sí, ha sido la cuarta.
Y ahora que ya estamos al final de la temporada, ¿cómo te ves para la general?
Pues lo único que opto ahora es a tercero. Los primeros, actualmente, matemáticamente, sí es posible. Pero una vez que empiece la carrera, no, porque en la última prueba solo van los 32 mejores. Entonces, a una muy mala, el primero y segundo quedarían 31-32 y con los puntos que cogen ya sumarían más de los que yo podría sumar si ganase, ¿no? Entonces, solo puedo optar a tercero, pero bueno, tercero gana todo el mundo.
Hombre, sería genial. ¿Te queda ya una carrera?
Eso es, nos vamos mañana a Suiza.
¿Qué tal en Suiza? ¿Es un circuito que más o menos se te da bien?
Sí, ahí es donde he conseguido mis 3 victorias y unos cuantos podios. Entonces, pues tengo muchas ganas de correr.
Muy bien, pues nada, habrá que estar muy atentos a este fin de semana.
Eso es.
Lucas Eguíbar, ganador de la Copa del Mundo de Sierra Nevada de Snowboard Cross, además de una forma aplastante. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por estar estos minutos en Hablamos de Esquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Lucas, y mucha suerte en lo que te queda de temporada. A seguir así.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Hoy en Hablamos de Esquí estamos abriendo un poco las miras y estamos haciendo casi un Hablamos de Snowboard. Pero oye, es que las cosas son como son y en el snowboard estamos que nos salimos.
Lucas Eguíbar en Snowboard Cross, pero también tenemos a una rider que se está saliendo en el Freeride World Tour.
Exacto, en las dos últimas pruebas del mayor circuito del mundo del freeride ha hecho una fantástica actuación, quedando, por ejemplo, segunda en Ordino. Nos referimos a Nuria Castán, a la que ya podemos saludar. Hola Nuria, bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola, buenas, ¿qué tal Nacho?
Hola Nuria, lo primero es darte la enhorabuena, porque menuda pasada, ¿no? ¿Cómo llevas el año?
La verdad, muy contenta. Justo vengo de Austria en la última competición antes de las clasificatorias para la final y para continuar el año que viene en el Tour. Y esta última competición no ha sido como esperaba, pero bueno, la verdad que todo en sí esta temporada ha sido muy nueva y muy especial para mí, porque era un sueño de los que llevo luchando hace años y una experiencia única, la verdad.
A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a explicar a los oyentes en qué compites tú y a ver si lo digo bien, tú me corriges. El Freeride World Tour son 5 pruebas por todo el mundo: Hakuba en Japón, Kicking Horse en Canadá, Ordino en Andorra, Fiebenburg en Austria y la final de las finales en Verbier, Suiza.
Exacto, sí.
Y luego en cada una de esas localizaciones se elige una montaña, una ladera, que no es una pista, digamos, y tenéis que bajar por ahí cada uno por vuestra línea. Y al finalizar la bajada, los jueces puntúan según la línea que hayáis hecho, la fluidez, el control, los saltos y la técnica, ¿no? Algo así.
Sí, evidentemente, esos puntos últimos que has comentado son los puntos que los jueces evalúan en nuestra bajada, que es fuera pistas, es una montaña totalmente virgen en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de inspección de bajada, simplemente lo miramos con los prismáticos desde abajo y tenemos unas reuniones que nos explican un poco cómo están las condiciones de nieve, el terreno en general y eso. Y entonces tenemos dos starts normalmente en la cara y la gente escoge pues el que quiera, ¿no? Al final es una línea que cada uno hace lo que quiere en la montaña.
Según lo que tú hayas pensado por dónde quieres bajar, eliges un principio, digamos, u otro, ¿no? Y luego tienes que llegar siempre a la misma meta.
Exacto. Hay un momento al terminar la bajada en la que hay la meta y todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces la línea en sí, tú según tus habilidades, tu nivel y lo que tú creas que puedes planchar y que puedes hacerlo bien. Con el planchar me refiero a cuando haces algún tipo de saltos, pues aterrizar bien y pensar al final una línea en la que tú te consideres pues que vas a hacerlo, porque al final es eso.
Y además en cada una de esas localizaciones la nieve es bien distinta, ¿no?
Sí, muchas veces, bueno, al final es una cara virgen, como he comentado, en la cual pues puede haber todo tipo de condiciones o puede estar bastante, igual un día encontramos muy buena nieve, muy polvo, nieve fresca, pero igual hay otras que no sabes lo que te vas a encontrar y igual pues está dura y en seco está blanda y hay que ir con cuidado con eso.
Mucho nivel.
Nuria, ¿este es tu primer año en la primera categoría del freeride mundial?
Sí, sí, es el primer año, sí.
Porque luego has hecho junior y qualifiers.
Sí, yo ahora mismo, mira, he entrado en el Tour con 22 años, llevo compitiendo desde los 14 en los juniors y nada, pues empezó todo desde bien pequeña, llevo años compitiendo y al final desde los juniors el objetivo el que tienes es poder clasificarte para el Tour y este año pues llegó el momento.
Pero vamos, que has hecho unos cuantos juniors, digamos, ¿no? O sea, que ya has hecho unas cuantas bajadas de esas en tus piernas, ¿no?
Sí, sí, mira, justo el otro día miraba cuántas competiciones he hecho desde que empecé y contando estas llevo más de 60 competiciones mundiales, sí, tanto junior como qualifier y ahora estas. La verdad que en tema de competiciones tengo experiencia, pero bueno, al final las caras siempre van cambiando y tienes que, bueno,
claro, aunque vayas a Ordino, ¿no? Digamos que es la más la que te pilla quizá más cerca, pero no siempre es la misma, ¿no?
Sí, claro, Ordino es la única que me conocía la cara, que de hecho esa competición, esa cara, yo la he competido en los juniors y me la conocía, pero claro, todas las demás eran nuevas para mí. Y de hecho tengo que decir que en Austria la cara que de la montaña que se hizo, ¿sí?, tiene una pendiente brutal y me dio respeto verlo desde arriba.
Sí, ¿no? Una cosa es verlo, sí, con los prismáticos, ¿no? Claro, y otra cosa bajar, es decir, ahí va, estoy aquí con mi tabla.
Sí.
Entonces llegaste a Urdino y ¡boom!, quedaste la segunda. Oye, cuéntanos un poco cómo fue la bajada y cómo la planteaste.
Pues esta era la tercera competición de las que hay, que son cinco, y la verdad que ir allí, estar en Arcalis ya de por sí era especial, porque he estado haciendo temporadas allí anteriormente, tengo muchos recuerdos y la cara en sí, al principio estuvimos esperando casi hasta el último día de los Weather Days, que son los días que tenemos para poder realizar la competición. ¿Sí? Y se ve que al principio es que la nieve estaba fatal, durísima, no daba previsión de nevadas. Y justo, pues eso, nevó dos días a tope, que dejó la cara, pues bueno, había un paquetón luego increíble. Y la competición en sí, pues yo bajé cuando había luz plana, ¿vale? Uh-huh. Entonces la ventaja esa que tuve es que me conocía un poquito el terreno y las formas en sí de la montaña, eso que tenía como favor, pero la nieve estaba brutal, pero bajé con luz plana.
Claro, entonces, que no se veía mucho ni el relieve, ni, vamos, casi a ciegas, ¿no?
Exacto, sí. Pero bueno, la verdad que disfruté un montón, hice lo que quería hacer y al final los resultados acompañaron.
Hombre, en el vídeo de la bajada se te ve muy bien, muy fluida, todo en verde, y de las puntuaciones me refiero, y la gente estaba muy emocionada con tu línea, ¿no? Había ambiente además.
Sí, además mucha gente que conozco estuvo allí, fue muy muy especial, incluso se me cayó alguna lágrima y todo cuando supe que había superado a la Marion, que es la que lidera,
la que nadie gana, vamos.
Sí, la Marion Getty, de hecho en esta competición en Austria ganó y pues ha quedado por tercera vez ya campeona del mundo del freeride. Uh-huh. Y en esa competi la superé, entonces fue como guau, muy
ese momento, ¿no? Que llegas y te pone y dan las puntuaciones y te pones primera y solo quedaba una por bajar.
Sí. Y por un punto, la chica que salió de Express, por un punto de diferencia.
Yeah.
Qué pena.
Sí, pero bueno.
Bueno, nos has comentado que en Austria no conocías la montaña, ¿no? Ahí los resultados o la línea no te salió tan bien como en Ordino.
La parte, bueno, es eso, la cara en sí no me la conocía y desde arriba se veía solo la parte de arriba del todo, pero luego hacía bajada y uh-huh, es difícil un poco orientarte. No sé si habéis visto la bajada.
Sí, en el vídeo, ¿sí?, en la retransmisión que hicieron, que colgaremos en nuestro blog de Neva Sport, en Hablamos de Esquí, colgaremos la competición igual que hicimos con la de Ordino. Y sí, sí, te vimos ahí. Lo que muestran las cámaras, claro, que no es la misma sensación, ¿no?
No, de hecho lo grabé con la GoPro y lo publicaré un vídeo juntando los dos, que igual desde con la GoPro se ve totalmente, yo creo que diferente. Claro. Pero sí, la cara en sí, cuando bajé, me metí por un sitio que, bueno, tenía muchísima inclinación y es lo que quería hacer, y es como una pirámide en la forma que es como un spine, que es decir, cuando se juntan dos tipos de caras y crean como una línea de por el viento y tal. Entonces, bueno, había muchísima nieve y salté la primera roca y qué pasa, que luego pues de haber tanta nieve no veía nada porque se me cubrió todo de nieve. Ah. Y al ser tanta pendiente, sabía que había una roca después. ¿Qué pasa? Que
pierde referencias, ¿no?
Sí, perdí referencia y cuando vi algo ya me choqué contra la roca que tenía al lado. Uh-huh. Y
ahí se complicó la cosa.
Sí, pero bueno, bien, ¿no? ¿Estás bien físicamente?
Sí, sí. La tabla se quedó destrozada, pero yo bien.
Bueno, pero las tablas head son duras, ¿eh?
No, la verdad es que estoy súper la tabla en sí se rascó, pero no aquello, un agujero enorme que con la hostia que me pegué, pues que tampoco súper guay.
Bueno, y además, bueno, vas cuarta, ya tienes la plaza para la final de Verbier, y además el año que viene también estarás en el Freeride World Tour, ¿no? O sea que para ser una rookie ni tan mal.
Sí, cuando te dan el ticket de la final de Verbier significa pues eso, que te clasificas.
Que puedes volver
para...
al año que viene, güey.
Exacto, sí, y justo pues eso es lo que quería al final en esta temporada, era pues conseguir estar en el top cuarto, y así es como ha sido y no puedo estar más contenta allá.
Oye, fenomenal. Y hasta el 28 de marzo, que llegue la final de Verbier, ¿qué planes tienes?
Pues quedan 3 semanas desde ahora y tengo que volver a la universidad, que toca continuar trabajando con el tema del proyecto final de carrera. Y
¿qué has estudiado?
Este es mi 5º año, que solo me queda el proyecto final de diseño gráfico. Sí, sí. Y también tengo algunas grabaciones que me han pedido hacer después de todo este jaleo de competiciones y tal. Y pues nada, prepararme también para la competición, evidentemente.
¿Y en Verbier has competido ya en algún junior?
Sí. En Verbier competí en los juniors, pero evidentemente no es la misma cara.
Ah, claro. Ahora se pone seria la
complicado.
Cosa.
No, esta cara es un pico que se llama el Deck de Roses, uh-huh, y es uno de los más míticos en el tema del freeride. De hecho, antes de que empezó el tour en sí, había una competición que se hacía allí hace 25 años, ahora este año, y bueno, es muy mítica y tiene mucha historia en sí esta cara. Si la queréis buscar, es impresionante.
Bien, lo buscaremos y pondremos alguna foto. ¿Has bajado alguna vez por ahí o no?
No. De hecho impresiona, da respeto. Sí.
¿Y cómo se entrena uno para en estos días que te quedan? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Trabajo de vídeo, psicológico? No sé, ¿cómo vas a hacer?
Al final, un poco todo. Hay que trabajar la parte mental, hace mucho en una competición. Al final, da igual que tú estés muy fuerte y la parte física esté estupenda y preparada, lo que pasa que la parte mental también hay que trabajarla. Entonces, pues bueno, un tema físico, pues splitboard, montaña, pistas, a ver si nieva un poquito y se puede hacer algo más. Y pues ir a escalar un poquito también, y la parte mental, meditar y trabajar un poco la mente.
Nuria, ¿cuál es tu fuerte en un descenso, una bajada, los saltos, la técnica o qué otra cosa?
Yo creo que me gusta meterme en zonas más estrechas, canales más complicadas, y bueno, más arriesgada, una línea más arriesgada al final. De hecho, en esta competición en Fieberbrunn, aunque me caí, me puntuaron en la parte de línea muy alta, más alta que todas las chicas. Pero bueno, yo creo que ese es mi fuerte.
Claro, qué guay. Lo complicado al final es combinar un poco todo, ¿no? Es lo difícil de este deporte tuyo.
Sí, también tengo el título de juez y he hecho algunas competiciones juntando a los juniors y algunos qualifiers de 1 y 2 estrellas. Y después de eso, yo veo una cara de una competición y en mi categoría en snowboard, no sé si desafortunadamente o no, como ventaja, pero sé dónde van a ir más o menos, la línea que van a tener por las zonas más amplias, tal. Y me fijo pues más en la categoría masculina, en tema de...
De por dónde van a ir ellos, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Hombre, eso es una ventaja también, ¿no? En parte.
La parte de juez.
No sé si también para bien o para mal, porque después estás pensando, vale, esto me va a contar 5 puntos, ahora y tal, y a veces no piensas tanto en disfrutar y bueno... poco todo eso.
Bueno, y de aquí a unos años, ¿qué te ves? ¿Te sigues viendo en el Freeride World Tour o como jueza o qué quieres hacer? ¿Diseño gráfico?
Pues mira, todo lo que dices no estaría mal, hacerlo todo a la vez.
Ah, todo junto. No, como ahora, ¿no?
Es pronto, tengo, es pronto.
Bueno, por ejemplo, el año que viene espero ya terminar la carrera, entonces terminaré esta etapa de mi vida con estudios y, uh-huh. y entonces me quiero centrar más en el tema de snowboard. También tengo el TD2 de profesora de snowboard, entonces un poco entrar en ese mundillo, ¿no? De la montaña, la nieve y combinarlo con el diseño, que son las dos cosas que más me gustan.
Un currículum muy completo tienes.
Bueno, también te digo que nunca dejarás de estudiar, porque ni en el snowboard ni en el diseño siempre tendrás que estar poniéndote un poco las pilas, ¿no?
Sí, no, bueno, siempre aprendiendo, ¿eh? En esta vida solo tenemos más que aprender.
Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias por estos minutos. Nuria Castán, segunda clasificada en Snowboard Mujeres en el Freeride World Tour de Ordino, cuarta en la general en tu primer año. Enhorabuena y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas felicidades, Nuria. Y ya sabes, a seguir empujando y trabajando y todo lo demás seguro que llega. Un saludo.
Chao. Tada.
La temporada está llegando a su fin. El capítulo 425 será el último de nuestra cuarta temporada y el programa 100 de Hablamos de Esquí.
Todavía queda, pero aunque con el 25 echemos el cierre de esta temporada, no queremos perder contacto contigo, porque habrá una quinta temporada de Hablamos de Esquí.
Pues eso tiene solución. Nos podéis seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablamos de Esquí. O os podéis suscribir a nuestro boletín de noticias. Es muy fácil. En nuestro blog de Neva Sport tenéis una pestaña que pone Suscríbete a nuestro boletín. Y ahí tenéis un formulario muy sencillo en el que nos ponéis vuestro email y cada vez que saquemos un capítulo nuevo os mandamos un email. Y así no te pierdes nada.
Y si no queréis entrar y todo eso, nos podéis mandar un WhatsApp al 682-734405. Nos decís vuestro email, que queréis que os apuntemos y lo hacemos. Y así no te pierdes nada.
Me encanta esta música, Camil, porque es la música que indica que nos vamos a sorprender, que vamos a aprender algo.
Sí, sí, a mí me pasa igual. Me paso la semana preguntándome qué curiosidad de esquí nos traerá Luis la próxima vez. Pero esta vez no me podía aguantar y le mandé un mensaje para que me adelantara el tema con eso de la excusa de que quería informarme un poco y tal. ¿Y sabes lo que me dijo? Nombres de pistas.
¿Nombres de pistas? ¿En qué sentido?
Pues no lo sé.
Bueno, vamos a salir ya de la duda, porque aquí está nuestro mago particular, nuestro experto en datos y fórmulas, Luis Bobillo. Hola, Luis.
¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Camil? ¿Cómo estáis?
Hola, Luis. Cuando me dijiste nombres de pistas, ¿te referías a nombres de pistas curiosos?
Pues sí, de nombres curiosos de pistas, y os traigo unos cuantos. No, vamos a ver, no es un ranking, simplemente es para sorprenderos con algunos nombres que me han parecido curiosos.
Venga, perfecto. Empezamos.
Pues mira, por ejemplo, en Beaver Creek, y está como ya hemos comentado varias veces, es una pista importante en Copa del Mundo. Hay una pista que se llama Birds of Prey, está en Beaver Creek, en Colorado. Literalmente significa aves de presa. Dices, ¿y cómo tiene este nombre la pista?
Pues sí.
Bueno, lo más curioso también es que los distintos tramos tienen nombres relacionados con las rapaces. Primero te encuentras en la sección talón, se llama, que significa en inglés garras. Uh-huh. Luego saltas en el descenso en el Golden Eagle. Bueno, no saltarías como turista, sino si corrieras el descenso. Saltas en Golden Eagle, que es traducción águila dorada. Uh-huh. Más tarde saltas en el Harrier, que es el aguilucho. Y más abajo todavía saltas en el Red Tail, que es el halcón de cola roja. Como podéis ver, toda es una temática en torno a las rapaces en esta pista que está en Beaver Creek, Colorado, y es una pista mítica de Copa del Mundo actualmente.
Qué entonces, curioso, ¿no?
Todo el repaso a las aves de presa.
Exactamente. Otra pista también en el otro lado del Atlántico, en Whistler, en British Columbia, que se llama Burnt Stew, que es algo así como si fuera un guiso requemado. Esta tiene su historieta. Es una pista verde que bordea toda la parte al fondo de Whistler, bastante larga. Y la historia viene de 1958, en verano, antes de que Whistler Mountain se convirtiese en pistas de esquí, pues tres habitantes locales habían salido de excursión con sus mochilas. Y una tarde fijaron su campamento en un sitio y se pusieron a cocinar. Y calentaron su Billy Can, que es como se llama el recipiente cilíndrico con tapa y con asa que se cuelga sobre el fuego y que sirve para calentar el guiso. Uh-huh. La hoguera que habían montado estaba entre las rocas de un arroyo seco y, bueno, ninguno de los tres excursionistas se acordó de remover el contenido del recipiente, con el resultado de un horrible olor a quemado que es el que da nombre a una larga y cómoda pista verde en Whistler, Burnt Stew, guiso requemado.
Guiso requemado.
Se nos quedó vamos... el nombre de... ¿Te acuerdas cuando quemamos eso ahí? Pues por ese lado, ¿no?
Exacto, desde el año 58, ya casi más de 60 años. Los canadienses la verdad es que son muy dados a este tipo de denominaciones con historia. Incluso le dan nombre a lugares concretos, no solo a pistas. Mira, he encontrado uno que se llama Rod's Revenge, en Whistler también. Es un sitio que ahora ha desaparecido porque se transformaron las pistas con las Olimpiadas de Vancouver. Pero tiene su gracia. Se llama Rod's Revenge o La Venganza de Rod. Oh. Rod era el nombre de la persona que estaba a cargo de un telesilla. Y llegó un corredor suizo que se llamaba Peter Müller y se saltó la cola. Y entonces Rod se lo recriminó. El pobre suizo allí, avergonzado, pues tuvo que pedir disculpas y al día siguiente, que era la carrera, pues Peter Müller bajaba por la pista y cuando estaba a punto de llegar se cayó en un bache al final y a ese bache le llamaron la venganza de Rod, como si fuera la maldición de Rod, la que hizo caer a Peter Müller. El lugar ya no existe, como he dicho, porque con las Olimpiadas la pista sufrió cambios.
Y qué curioso, ¿no? Le llaman la venganza de Rod.
No te metas con Rod.
Exacto. Además, hay que tener cuidado, no vaya a ser que luego en una competición te caigas. Otra pista en Blackcomb también da nombre a un remonte, se llama Seventh Heaven. En esta, la verdad es que a mí me encanta. Tuve la oportunidad de estar y me encantó. El nombre se lo puso el que entonces era presidente de la compañía propietaria de Blackcomb. Y en principio se lo puso por ser el séptimo remonte, Seventh Heaven, el séptimo cielo, el séptimo remonte de la estación. Y además también por una experiencia que él había tenido de joven en otro lugar, esquiando en Washington. Él estaba esquiando en un día horrible, malísimo, con la nieve, con ventisca, bombardeándole la cara. Y cogió un telesilla y cuando llegó a la parte superior del telesilla y desembarcó, pues salió el señor de la caseta del telesilla y le dijo, bienvenido al séptimo cielo. A él se le quedó grabado aquel día y de ahí lo de Seventh Heaven, que como decía es un remonte al fondo de la estación de Blackcomb que permite hacer bajadas por 5 o 6 pistas distintas, todas muy bonitas.
Qué nombres más curiosos, ¿eh?
Más nombres, pues mira, una que oímos mucho en Copa del Mundo, la Strafe, está en Hahnenkamm, en Austria, en Kitzbühel. Bueno, pues Hahnenkamm significa cresta de gallo y es el nombre de la montaña donde se encuentra la pista Strafe, la de descenso de Kitzbühel.
¿Y qué será por la forma de picos?
La cresta de gallo, exactamente, es lo que le da el nombre a la montaña. Otra, que es una expresión divertida en Vail, en Colorado, se llama Look Ma, que esto significa Mira Mamá.
La pista Mira Mamá.
Sí, Mira Mamá. Pues esta pista es donde en su día se hizo una prueba de la Copa del Mundo de baches. La pista tiene bastante pendiente y está completamente llena de baches y la verdad es que da para exhibirse, mirando hacia la zona donde estaba abajo el remonte y la gente. Y claro, como va para exhibirse, de ahí el nombre de Mira Mamá.
Look ma.
Exacto. Look ma no hands. Otra.
Sin dientes, luego.
Exacto, ese es el chiste famoso. Otra pista con nombre curioso. Pues en Meierhofen, en Austria, hay una pista que se llama Arakiri. De esta pista ya dijimos hace unas semanas que es de las más empinadas que hay.
Sí.
De las pistas preparadas, no de los itinerarios, pero de las pistas preparadas sí que es de las más empinadas que hay. Y la verdad es que viendo vídeos de la pista no hace falta explicar lo que significa Arakiri y es fácil de suponer por qué le pusieron el nombre a esta pista, cuya bajada sí que puede ser un poco suicida.
no hay constancia de japoneses por allí.
No, es todo Austria. Aunque la verdad es que hay mucho público japonés en Austria. Otra pista curiosa es la Berg de Rouge. Esto está en el dominio de Chamonix-Mont Blanc. Y se llama la Berg, la pista verde, pero realmente es negra. Dices, ¿y esto cómo es? Bueno, pues el caso es que cuando se creó la pista, de lejos no existía la denominación y la codificación de la dificultad de pistas con colores. Realmente la pista es muy, muy, muy antigua. En esta pista se disputaron ya pruebas de la Albert Kandahar, que eran las precursoras de la actual Copa del Mundo, y que se celebraban alternativamente en Austria y en Suiza al principio, y luego se añadió Francia, precisamente en esta pista de Chamonix, en Italia y en Alemania. Y por eso a la pista, que irónicamente, no sé, se llama La Verte, también la llaman la Kandahar. ¿Eh? En febrero de 2020, por cierto, se han celebrado en esa pista el slalom y el paralelo de hombres de Chamonix.
Oye, qué curioso.
Una verde engañosa esta, ¿eh?
Sí,
una verde muy negra. Bueno, hoy lo dejamos aquí y otro día os hablaremos de pistas con nombres tan curiosos como Psicópata. Como Moe Mentum, por Tommy Moe. Como Wounded Knee, o Rodilla Herida, que no tiene nada que ver con la masacre de indios en Dakota del Sur en el siglo XIX, pero Wounded Knee es un tema que nos preocupa a todos los esquiadores.
Sí.
O como la pista que hay al pie del Jungfrau que se llama Oh God.
Oh, oh Dios.
Exactamente. Ahí lo dejamos hoy.
Muy bien, Luis. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Adiós, Camil. Adiós, Nacho.
Y muchas gracias, Luis. Hasta pronto.
Llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí, por dejarnos acompañarte hasta el final.
Ha sido un placer. Estés haciendo lo que estés haciendo, nos ha encantado estar contigo.
Yo estoy un poco cansado porque he estado con un oyente que se ha pegado una paliza a correr cuesta arriba que flipas.
Sí. Pues yo estoy fenomenal, porque he ido en un coche muy cómodo, en unos asientos muy buenos y un equipo de sonido de lujo. No me he fijado a qué estación estábamos yendo, pero ha estado genial.
¡Qué suerte! Porque otro yo ha estado planchando. Y aunque no tengo nada en contra de las tareas domésticas, que conste, pero la plancha es algo que llevo fatal.
Pues yo he estado haciendo esquís y un montón de pares.
Lo dicho, muchas gracias. Ya sabéis que este y todos los capítulos anteriores los tenéis en nuestro blog de Neva Sport. Hablamos de esquí. Tenéis un acceso directo en hablamosdeesquí.com.
Allí además encontraréis fotos y vídeos de lo que aquí comentamos. Os lo recomiendo.
Además de todas las formas en las que nos podéis escuchar. El formulario para que os suscribáis a nuestro boletín de noticias o si nos queréis invitar a un café. Todo en hablamosdeesquí.com.
La próxima semana volvemos a ver qué sorpresas nos depara el mundo ahí fuera.
Sí, que, por cierto, no voy a decir la palabra prohibida, ¿eh? Pero, Camil, ¿tú sabes que hay un estado de Estados Unidos que lo está pasando fatal? Una de las zonas más chungas actualmente, con toda la crisis de la palabra prohibida y todo.
¿En Estados Unidos?
Sí, bueno, en realidad es un estado que está muy acostumbrado, porque con la gripe, por ejemplo, es la parte del planeta donde más casos se detectan.
¿En serio? ¿Pero cuál es?
El estado de Massachusetts.
Anda, vete por ahí.
Es buenísimo.
No hay que hacer bromas con estas cosas. Ya verás cómo alguien te escribe y te tira de las orejas.
Ya sé que no se puede hacer broma con nada. Pero bueno, me la juego. Y si no, oye, que me manden un chiste ellos. El WhatsApp está esperando. Es el 682-734405.
Venga, hasta aquí hemos llegado. La próxima semana, más. Hasta pronto.
Hasta luego, y que no cunda el pánico. Bueno, esto me recuerda a la peli Aterriza como puedas. Pero como me meta con esto, no acabamos.
Nada, adiós.